cada noche estamos aquí bajo nuestro árbol, que ya no tiene ninguna bombillita de Navidad. Ya hemos terminado con las fechas tan señaladas, ¿verdad?, en el calendario. Y ahora empezamos a contar los kilos que hemos cogido y los sueños que tenemos que cumplir. Y nosotros desde Universo Literario pues vamos a aportar el lado de la imaginación y de la pasión por la literatura para acompañar vuestras noches. Hoy me encuentro con Pilar. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascon, y buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche. Gracias por estar ahí, en vuestra radio, Universo Literario.
Y Pilar, ¿tú alguna vez te has preguntado cómo puede ser? Yo que soy una persona muy curiosa, ¿no?, y me pregunto casi todo lo que ocurre en la vida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ha llegado la poesía hasta nuestros días, ¿no? Lo que entendemos por poesía a día de hoy. ¿Te gustaría escuchar cómo ha sido ese tránsito, ¿no?, de la poesía desde sus primeros inicios hasta la actualidad?
Pues sí, Vascon. Me gustaría saber cómo ha sido el paso de lo que es la historia del género de la poesía, porque creo que sería algo muy interesante.
Porque claro, cuando hablamos de poesía, pues si nos hacemos este tipo de pregunta, ¿no?, pues tendremos que remontarnos mucho tiempo atrás, casi hasta los griegos, ¿verdad? Cuando el otro día en la emisión lo comentábamos, nos dijo Robert Frost, que es un poeta estadounidense, ¿no?, que para él la poesía era como la sorpresa, ¿no?, de recordar algo que él no sabía que supiera. Y exactamente, la poesía pues se acostumbra a escribir de una manera típica y distinta de la prosa, es decir, en versos, y se entiende por verso pues lo que es el conjunto de palabras sujetas a un ritmo que se atiende a determinadas leyes. Es decir, si nos ponemos en un sentido estricto, hace poco yo leí en nuestra comunidad de escritores alguien que preguntaba, ¿no?, qué diferencia había entre escritor y poeta. Y la diferencia pues básicamente es esa, es que lo que es el poeta, si nos ponemos en el sentido estricto, va a escribir dentro de un conjunto de palabras sujetas a un ritmo, y lo que son esos ritmos pues están determinadas por las leyes de la poesía. Y esta pregunta pues ha causado siempre mucha interrogación, ¿no?, entre las personas que no saben dónde situarse. Novelistas que dicen que son algo de poetas o que tienen algo de poetas, poetas que dan el salto y escriben una novela, ¿no? Entonces, de manera general son escritores, y luego cada uno entra ya en el término que más le convenga. Yo, a mí cuando me preguntan, no puedo decir que necesariamente, o sea, no puedo decir que yo soy, no puedo afirmar que soy poeta, porque yo no me rijo a lo que son las normas de la métrica. Es verdad que hay muchos tipos de poesía, pero si nos ponemos al sentido estricto, desde que nació la poesía y todas esas normas, ¿no?, que están alrededor de ella, cuando estas normas no se producen, pues los críticos pueden decirte pues que lo que escribes no es poesía. Entonces, yo normalmente de lo que es la poesía voy a sacar la parte de los sentimientos, lo que es generar lo que piensa el autor, ¿no?, a base de crear belleza, porque para mí la poesía es belleza, y lo que es otro tipo de géneros literarios no necesariamente tienen que buscar la belleza, ¿no?, o el amor o los sentimientos, o ponerlo todo embellecido e idealizado, digamos, para encontrar al lector. Y si yo me tengo que situar, ¿no?, en alguno de ellos, pues yo siempre voy a decir que yo escribo reflexiones poéticas, porque en realidad son reflexiones, y las giro, ¿no?, en torno a lo que es la belleza. Entonces, de ahí cogería la palabra poética, pero no necesariamente porque estrictamente esté situada, ¿no?, en lo que es las normas de la poesía, las que rigen los inicios de la poesía. Y es un debate que si pones, si haces esa pregunta en cualquier sitio, ¿no?, en que hablen de literatura, pues es un debate que da para largo, sobre todo si se lo haces a novelistas o a personas que escriban otros géneros y que crean, ¿no?, que de alguna manera las palabras que ellos usan tienen también cierta belleza, o crean que tienen también parte de sentimientos, ¿no? Entonces es un debate bastante largo el poder explicar todo esto, pero si nos vamos a lo estricto, pues tendríamos que partir de esa regla. Un poema muestra una forma nueva, ¿no?, de considerar las cosas, por muy corrientes que sean, y está siempre envuelto en belleza, o al menos intenta conquistarla. Y bueno, con el Renacimiento, pues el hombre empieza a tener una nueva concepción de sí mismo y del mundo que le rodea, y para expresarla, pues busca en todos los campos del saber y de las artes, pues los métodos más adecuados, y de este modo, pues se aleja, ¿no?, cada vez más de la Edad Media. Recordar que en la Edad Media, pues el ser humano, ¿no?, que vivía en esta época, pues creía que esta vida era tan solo un tránsito. Y pensaban, bueno, pues que su fin, pues su fin era lo más valioso, ¿no? Digamos que lo único que querían o que buscaban era alcanzar la gloria celestial, era su único fin, y así era como lo demostraban, ¿no?, en lo que es en las artes. Y sin embargo, pues el hombre renacentista, pues se propone disfrutar de la existencia, ¿no?, de su pasear por la vida, y con el conocimiento de su propio ser y el de sus facultades, pues se interesa más, ¿no?, por lo que se refiere a él mismo, y deja un poco de lado, ¿no?, la idea de idealizar cuando ya no está aquí, ¿no?, lo que es llegar al final, ¿no?, al final de la mejor de las maneras con la gloria celestial. Esa es, digamos, la mayor diferencia que hay entre los poetas renacentistas y los poetas medievales, y lo que es la poesía medieval y la del Renacimiento, pues son muy distintas, no solo por el contenido de los poemas, sino también por los medios, ¿no?, con los que lo expresan. Y hay, por consiguiente, pues una innovación, ¿no?, y una reforma. El aspecto más aparente de ambas se tiene en lo que es la métrica, que sabéis que la métrica es el ritmo, ¿no?, de lo que es la estructura y las combinaciones de los versos, y respecto sobre todo a la exposición de los sentimientos personales e íntimos, pues estaría la poesía lírica. Para poder comparar un poco, ¿no?, lo que son los versos renacentistas con los versos de la época medieval, vamos a leer dos versos, uno de época medieval, de Arcipreste de Ita, y después vais a escuchar unos versos de la época renacentista, de Juan Boscán, y os explico, bueno, lo vais a ver muy, muy rápido.
Con paz y seguranza es buena la pobreza. El rico temeroso es pobre la riqueza. Siempre tiene recelo y con miedo tristeza. La pobreza alegre es segura nobleza.
Bien, pues hemos escuchado recitar a Pilar, al arcipreste de Ita, ¿verdad?, lo que es uno de sus versos. Arcipreste de Ita es un poeta medieval. Y después hemos escuchado a Juan Boscán, que es renacentista, digamos. Entonces, si nos damos cuenta, el arcipreste de Ita habla de un tema general y emplea versos monórrimos, es decir, que todos concluyen en eza, cuando dice la pobreza, la riqueza, la tristeza, la nobleza. Todos los versos que ha recitado Pilar terminaban en eza, y Boscán, en cambio, pues se refiere a un sentimiento personal, que es la tristeza, y utiliza versos de terminación distinta, porque mezcla huyo con ia, y combinados de forma variada. Puede decirse que con él, pues, se inicia la poesía tal como la entendemos en la actualidad. Y Boscán lo que hizo fue imitar, ¿no?, de los renacentistas italianos sus combinaciones métricas y sus temas, y los introdujo con gran éxito en España, debido en especial a la actividad literaria de uno de sus amigos, que fue Garcilaso de la Vega, que era soldado y poeta, y murió en el asalto a la fortaleza de Provenza en Francia. Y bueno, conoció muchos amores y el destierro en una isla del Danubio. Entonces encarnó, ¿no?, el ideal renacentista del cortesano, y dio solidez al endecasílabo, que son los versos de 11 sílabas en sus sonetos. Y bueno, compuso elegías y epístolas y églogas, en fin. La moda italiana hacinante que se iniciaba con Boscán y Garcilaso, pues no borró al pronto la métrica tradicional propia de la Edad Media, porque aún seguían cultivando, ¿no?, a muchos lectores, y Cristóbal de Castillejo fue el defensor más obstinado de la poesía de la Edad Media. Esto lo podemos comprobar si leemos, por ejemplo, el Sermón de Amores o el Diálogo de Mujeres, ¿verdad? Y a pesar de los esfuerzos de los tradicionalistas, pues muchos poetas imitaron a Garcilaso y se iniciaron, ¿no?, en lo que es la poesía del Renacimiento. Lo que es el Renacimiento, pues se nacionalizó durante el reinado de Felipe II. Fue a consecuencia del gran poder de España, ¿no?, y de la poesía italiana, que fue aceptada por todos, y se dividió pues en las dos escuelas que hablamos tanto cada vez que hablamos de los escritores. Si os habéis dado cuenta, siempre que hablamos de los grandes literarios, nos vamos a ir, cuando son de esta época, claro, nos vamos a ir a la escuela salmantina o nos vamos a ir a la escuela sevillana. La diferencia entre las dos, que yo haya podido comprobar así a grandes rasgos, ¿no?, pues sería que la salmantina es muy sobria y la sevillana pues tiene una gran riqueza, ¿no?, expresiva. Y aquí pues tenemos que nombrar a Fray Luis de León, evidentemente, porque fue un erudito perseguido por la Inquisición y fue autor de importantes obras religiosas en prosa. Se recuerda como uno de los más eminentes poetas castellanos. Era sencillo y elegante autor de odas, y vamos a escuchar una de sus odas para que también podáis situaros en esta época. Pilar, cuando quieras.
Seguida, la novia sale de Villán asciento a la verde florida palizada, cual nueva fénix en flamantes plumas, matutinas del sol, rayos vestida.
Bueno, pues habéis escuchado lo que es Noche Serena de Fray Luis de León, y este elegante autor de odas pues se le situó a la cabeza de la escuela salmantina, y en esta escuela pues también tenemos otros escritores, ¿verdad? Francisco de Figueroa o Francisco de Aldana, los dos eran soldados, que era una profesión muy corriente en España de entonces, ¿no?, en esa época. Y luego en la escuela sevillana vamos a decir que estuvo al frente Fernando de Herrera, y de Fernando pues yo me voy a quedar con que era un amoroso, ¿no?, en sus sonetos, y un exaltado en sus cantos patrióticos, y su lenguaje pues era muy exuberante. Todo esto lo podemos ver en su obra Canción por la Batalla de Lepanto, por ejemplo, que es muy a tono también con el espíritu de la época. Y luego de la misma escuela, para ver un cambio, ¿no?, dentro de lo que es la misma época y la misma escuela, para que veáis un cambio de lo que es el estilo, pues tenemos a Baltasar de Alcázar, que él pues prefirió describir con mucha gracia, digamos, los placeres de la vida, y os recomiendo que leáis Cena Jocosa para ver la diferencia entre un escritor y otro, siendo los dos de la misma escuela. Y después, pues en el transcurso de la segunda mitad ya del siglo XVI, aparecen los poemas épicos, las largas composiciones basadas casi siempre en asuntos contemporáneos. Y bueno, dentro de lo que es este tipo, vamos a hacer mención a Alonso Ercilla, ¿no?, con su obra araucana que narraba las luchas de los españoles con los indios del Valle de Arauco en Chile. Y luego ya pues durante el siglo XVII, que ya entramos en lo que es la poesía barroca, pues predominó en la literatura y en otras artes este estilo, el estilo barroco. Y en conjunto pues pertenecieron a él muchísimos escritores de gran fama, ¿no?, que cultivaron todos los géneros literarios. De aquí vamos a citar a nuestro Miguel de Cervantes, ¿verdad? También tenemos a Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, a Tirso de Molina. Como os dais cuenta, son grandes literarios, ¿no?, de lo que es la época barroca, y todas sus obras pues incluyeron poemas y fueron escritas en verso, tuvieron una índole estrictamente poética, ¿no? con el barroco, pues la literatura perdió la serenidad renacentista y se hizo artificiosa, ornamental y muy realista en unos casos y muy idealizada en otros. Y en este periodo pues hubo dos grandes tendencias, dos grandes movimientos. Aquí ya tenemos el movimiento culteranismo y el conceptismo. Y del culteranismo, pues vamos a decir que tuvo su máxima expresión en la poesía, porque buscó crear un mundo de belleza absoluta y empleó para ello una serie de recursos especiales que oscurecieron muchas veces lo que se proponía decir. Y el conceptismo, pues bueno, debe su nombre a la asociación ingeniosa, ¿no?, de ideas o palabras, es decir, de conceptos, no para crear un mundo, sino para manifestar ideas a una costa de alterar el orden normal de la frase o recurriendo a significados caprichosos. Y el conceptismo, pues bueno, tuvo su principal medio de expresión en la prosa y paralelamente a estos dos movimientos, muchos autores siguieron fieles a la tendencia renacentista. Vamos ahora a escuchar, a recitar unos versos del movimiento culteranismo y luego vamos a hablar y a profundizar un poco también en el culteranismo y lo que es en el conceptismo. Del culteranismo, pues podemos decir que fue un sacerdote quien decidió digamos, mover este movimiento, ¿no?, el culteranismo. Lo definió él y llegó a ser su principal representante. Hablamos de Luis de Góngora y Argote, y a pesar de ser muy criticado en su época, sobre todo por Quevedo y por Lope de Vega, a consecuencia de su falta de naturalidad, posteriormente ya se le ha considerado como uno de los principales líricos castellanos. Y vamos a escuchar un fragmento de Góngora para poder dar una muestra, ¿no?, de los procedimientos utilizados por los poetas de este movimiento culterano.
Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueños y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho una ansia ardiente. Despide larga vena los ojos hechos fuente, lo arte y digo al fin con voz doliente, morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma, que a tu alteza nació, qué desventura la tiene en esta cárcel baja, escura. Qué mortal destino de la verdad aleja así el sentido, que, de tu bien divino olvido, perdido sigue la vana sombra, el bien fingido. El hombre está entregado al sueño, de su suerte no cuidado, y, con paso callado, el cielo, vueltas dando, las horas del vivir le van hurtando. ¡Oh, despertad, mortales! Mirad con atención en vuestro daño. Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, podrán vivir de sombra y de engaño.
Bueno, pues como habéis podido escuchar, seguramente, ¿no?, apenas resulta comprensible, ¿no?, para la persona que escucha a qué se refiere el autor, o en algunas frases tal vez no entendemos muy bien, necesitaríamos tener el texto delante para volver a leerlo. Y esto pues por la distorsión, ¿no?, anormal de las frases y las alusiones que hace el escritor. Y bueno, el fragmento en realidad significa cómo sale, ¿no?, una novia seguida de 100 aldeanas y la empalizada verde y florida, ¿no?, y lo asemeja a un fénix, ¿no?, con ave, con las plumas blancas. Y bueno, el fénix, que ya sabéis que es un ave mítica, ¿no?, que renacía de sus propias cenizas. Y bueno, lo que son las plumas blancas, ¿no?, como si la vistiesen los rayos de sol matinal. Entonces, todo esto que yo estoy diciendo es difícil darse cuenta en lo que es los textos de Góngora, y es que este pues realiza un esfuerzo poético, ¿no?, y la interpretación de los mismos pues es muy complicada. Esto también lo podemos ver no solo en estos versos. Si alguien puede leer la fábula de Polifemo y Galatea, pues le va a pasar igual. La composición sobresaliente de toda la poesía barroca y las dos soledades, pues van a ir indudablemente, ¿no?, a este tipo de movimiento, digamos, a coger esta base del culteranismo. Y Góngora, pues bueno, también escribió romances y letrillas muy notables en los cuales fundió elementos tradicionales y barrocos. Y entre los romances, pues vamos a nombrar, por ejemplo, al Amarrado a un duro banco, o Entre los sueltos caballos. Y bueno, otras letrillas muy atractivas pues serían, por ejemplo, Andello caliente. Indudablemente, Góngora, aunque tuvo muchos críticos al principio, al final constituyó un grupo abundante de seguidores. Y hablando del conceptismo, pues bueno, no podemos olvidar la figura de Francisco de Quevedo y Villegas. Fue un hombre de cultura tan vasta como su curiosidad y de existencia llena de trágicos altibajos. Creó la poesía y la prosa conceptistas. Y entre sus obras, el conceptismo pues reveló su fuerza expresiva, nacida de la frase corta y el ritmo rápido, y que tantos imitadores tendría después. Y la poesía pues ocupó un lugar secundario, a pesar del crecido número de poemas que escribió, satíricos, burlescos, políticos, amorosos, fúnebres, en fin, que se publicaron a su muerte con el título de El Parnaso Español y Las Tres Musas Castellanas. La gran personalidad poética de Luis de Góngora no consiguió imponerse por completo. El Renacimiento continuaba atrayendo los muchos escritos por su serenidad formal de expresión, que no consideraban contraria a temas típicamente barrocos como el pensamiento de la muerte, el desengaño o la brevedad de la vida humana. Y hubo entre los renacentistas pues dos poemas muy notables, nacidos en el seno de la escuela sevillana: la Epístola Moral a Fabio, de autor anónimo, que se presenta como un modelo de vida espiritual, y la Canción de las Ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro, que es una evocación, ¿no?, melancólica, casi romántica, de la ciudad hispanorromana precursora. Y tenemos también que nombrar a Esteban Manuel de Villegas, ¿verdad?, autor de poemas joviales y amorosos. Luego, la poesía épica produjo varias obras notables, como el larguísimo poema de El Bernardo, de Bernardo de Valbuena. Tienen nada más y nada menos, atención, agarraros, 45.000 versos. Y la Cristiada, que es sobre la pasión y la muerte de Cristo, de Diego de Ojeda. Y bueno, la epopeya sirvió de marco a obras burlescas, lo que fue indicio de su degeneración, ¿no?, como género. Y a José de Villaviciosa pues se debió La Mosquea, sobre la lucha entre las moscas y las hormigas. Y Lope de Vega pues siguió su ejemplo, ¿no?, años después, con La Gatomaquia, sobre una guerra entre gatos. Todas las literaturas y artes, como las culturas de las que forman parte, pues han conocido, ¿no?, y conocen periodos de decadencia, principalmente cuando pierden la personalidad propia. El siglo XVIII, el del neoclasicismo, pues fue en toda Europa una época de pensadores en que florecieron escritos de ensayo y de investigación, mientras que la poesía, al menos la española, vivió a costa de las glorias pasadas. Y por lo demás, el barroco, pues ya degenerado, pues sufrió los ataques, ¿no?, de los partidarios de las nuevas tendencias ya importadas, casi todas o las más de Francia, y representantes de las influencias de Góngora y Quevedo, por completo desgastadas y desfiguradas, pues fueron Diego de Torres y Villarroel, y el imitador del segundo, pues Eugenio Gerardo, que siguió las huellas del primero. Y en conjunto, pues su obra, poco original, no se destaca en la historia de la literatura castellana. Hubo otros poetas de mayor importancia, pero solo ocasional, como los dramaturgos Leandro Fernández Moratín y los poetas didácticos como Samaniego e Iriarte. Y el resto de los poetas pues se agruparon en dos escuelas amplias, que son las que ya conocemos, la salmantina y la sevillana. Nombres idénticos a los utilizados en el estudio de la poesía renacentista, y los cuales pues coincidieron, ¿no?, en líneas generales en los asuntos que las inspiraron, y estos fueron filosóficos, filantrópicos, sentimentales y varios más cultivados también en el resto de Europa. La escuela salmantina pues floreció en el último cuarto del siglo XVIII, y su figura más importante pues fue el catedrático y magistrado Juan Meléndez Valdés, propenso a lo grave y lo declamatorio, pues en epístolas tales como La Calumnia o La Beneficencia, que en la actualidad se nos antojan farragosas, ¿no?, por su forma, su extensión y su digamos humanitarismo, ¿no?, sentimental, y más vivas, delicadas y agradables para el gusto de nuestros días son las composiciones tituladas Rosana en los Fuegos o Y la Flor del Zurgen. Y bueno, a principios del siglo XIX hubo un grupo de poetas que, no obstante su independencia, imitaron a Meléndez y siguieron la corriente de las escuelas salmantinas. Fueron los prerrománticos, que se preocuparon de dar rienda suelta a su imaginación para expresar los sentimientos y los pensamientos que despertaba en ellos la naturaleza y la patria, y también lo que es lo exótico, o lo sombrío y lo sentimental.
Las rosas que ya marchitas de ti con desdén alejas, la aurora me vio cortarlas, y hermosas jóvenes eran. Vivieron, fueron para siempre su honor y su antigua belleza. ¡Ay, toda cual sombra pasa, y el ser a la nada lleva!
Bien, estos versos que nos ha recitado Pilar, es un fragmento, ¿no?, de un poema de Nicasio Álvarez, de Cienfuegos, y sirve de ejemplo de lo que ya hemos dicho anteriormente, para que lo veáis, ¿no?, lo que son los pensamientos que despertaban en ellos la naturaleza, la patria, lo exótico, lo sombrío y lo sentimental. Y bueno, tenemos que nombrar también a Manuel José Quintana, que es el más neoclásico de los poetas del periodo. Es autor también de obras teatrales y de biografías. Compuso odas vehemente sobre la libertad y la patria, y a temas tan poco líricos como los progresos científicos, ¿no? Aquí podemos coger, por ejemplo, a la invención de la imprenta y sobre la libertad y la patria, pues al combate de Trafalgar. Otros dos neoclásicos y prerrománticos, ¿no?, a la vez, fueron Juan Bautista de Arriaza y Manuel de Cabanies, pero vamos, estos poemas se leen más por curiosidad, ¿no?, que por otro motivo. Y la escuela sevillana pues reunió casualmente a muchos sacerdotes, como su representante más insigne fue Alberto Lista, que aparte de composiciones de inspiración religiosa, pues se vio arrastrado también a la poesía filosófica. Aquí podemos encontrar su obra El triunfo de la tolerancia, por ejemplo, e incluso este escritor pues también tocó, ¿no?, lo que es lo amoroso, y como el antiguo canónigo José María Blanco, pues escribió en inglés y en castellano obras tan románticas, ¿no?, como Una tormenta nocturna en alta mar. Todo eso se lo debemos a la escuela sevillana. Y también en todo este proceso, ¿no?, históricamente, si os habéis dado cuenta, ya hemos avanzado bastante. Ahora estamos en la parte de lo que es la nueva escuela poética, digamos, y en esta parte, ¿no?, pues se va a ver también otro movimiento, que es la poesía didáctica. Y lo que es el didactismo, que es tendencia a enseñar, ¿no?, o a instruir, pues es característico de la literatura de este periodo. Tuvo representantes en la lengua castellana como el preceptista Ignacio de Luzán y los ilustres fabulistas Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, ¿verdad? Las fábulas de Iriarte y de Samaniego, que todo el mundo conocemos. Los dos últimos llegaron a ser muy famosos en su tiempo y no han perdido su validez en nuestros días. Y a modo didáctico, para que veáis la diferencia de estos escritores, de Félix María Samaniego y de Tomás de Iriarte, pues vamos a pasar a la lectura de dos de sus textos. De Samaniego hemos seleccionado a La cigarra y la hormiga, que son tan conocidas, y después de ello pues escucharemos también una fábula de Iriarte. Cantando la cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el invierno. Los fríos lo obligaron a guardar el silencio y a cogerse al abrigo de su estrecho aposento. Viose desproveída del preciso sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo, sin centeno. Habitaba la hormiga allí tabique en medio y con mil expresiones de atención y respeto la dijo: «Doña hormiga, pues que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que viva este invierno. Esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo, nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias por el nombre que tengo». La codiciosa hormiga respondió con denuelo, ocultando a la espalda las llaves del granero: «¿Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso? Dime, pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo?». «Yo», dijo la cigarra a todo pasajero, «cantaba alegremente sin cesar ni un momento». «Hola, ¿con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora que yo como, baila pese a tu cuerpo». Y ahora vamos a pasar a escuchar lo que es la fábula de Iriarte, y hemos seleccionado para esta El burro flautista. Y bueno, esperamos que os guste. Notar mientras estáis escuchando, ¿no?, lo que es el ingenio, ¿no?, de Iriarte, que dotó sus textos de mucho más ingenio que Samaniego y fue más original en ese aspecto y tal vez por eso, ¿no?, cobró un enorme éxito en su época y que tenéis que recordar también, bueno, pues que tiene el poema didáctico La música, que es uno de los más representativos y que os aconsejo que busquéis y que lo leáis también.
Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta al aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. «¡Oh!», dijo el borrico, «¡qué bien sé tocar! Y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas de arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad».
Y tras haber abandonado toda esta parte, ¿no?, de la época de lo que es los poetas castellanos y la poesía, pues nos vamos a meter ya de lleno en el romanticismo y el posromanticismo. Aquí es la primera parte del siglo XIX. Reciben la literatura y el arte el nombre de romanticismo, cuyos gérmenes surgieron a finales de la centuria anterior, y los poetas en especial pues cultivaron, ¿no?, la exaltación de la imaginación, los sentimientos y las emociones y los llevaron, ¿no?, a expresarlos con gran libertad. No era tan exigente la métrica y fue un estilo lleno de color, ¿no?, sonoro y apasionado. Aquí nos vamos a quedar con mi gran escritor, que a mí me encanta, es José de Espronceda, y tuvo una vida tan agitada como su expresión poética, ¿no?, en la cual pues atacó a la sociedad y manifestó con pasión su hastío de la vida. Aparte, el poema narrativo filosófico El diablo mundo y El estudiante de Salamanca pues compuso muchas breves canciones, ¿no? Aquí ya sabéis, vamos a recordar la canción del pirata que en nuestras emisiones pasadas hablamos de Espronceda y de ella, y su versificación pues se adaptaba a cada situación particular y le prestaba singularidad, ¿no?, y fuerza y belleza a sus escritos. Otros grandes poetas románticos pues fueron los dramaturgos Ángel de Saavedra, el duque de Rivas, ¿no? Y revolucionario de la juventud y político. Fue diplomático también en su madurez. Y también tenemos que hablar de José Zorrilla, y que pues José Zorrilla pues fue un fácil versificador del estilo brillante, digamos, ¿no? Y ambos se estudian en el capítulo de la historia del teatro castellano. Y hubo asimismo una serie de poetas menores, algo apartados a veces del ideal romántico. Este en poesía tuvo vida más larga que los límites cronológicos del movimiento en otros países, e incluso sus derivaciones se prolongaron hasta principios del siglo XX. Y así fue el caso del poeta regionalista José María Gabriel y Galán, que compuso en dialecto extremeño pues algunas de sus obras más logradas. Y también os aconsejo que lo leáis para que veáis, ¿no?, el paso de lo que es la época anterior a la época romántica. Y luego ya los posrománticos, pues ¿qué vamos a decir de los posrománticos, verdad? Si en la emisión pasada hemos estado hablando de él, de Gustavo Adolfo Bécquer, pertenece a los posrománticos, sus rimas y sus leyendas y bueno. Ya hablamos mucho de él en la anterior emisión, ¿verdad? Os aconsejo que si no escuchasteis esa emisión y queréis profundizar en lo que es Gustavo Adolfo Bécquer, pues que escuchéis la emisión dedicada a él, porque vais a escuchar tanto sus rimas como parte de su vida, y es muy interesante. Y aparte de situar aquí a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad?, en la época de los posrománticos, pues el hombre estaba aficionado a presentar en verso de escasa calidad pensamientos vulgares, lo cual le cubrió de gloria en su tiempo. Y fue el político Ramón de Campoamor, ¿no? Compuso bastantes libros de poemas, ahora casi olvidados, o no, aunque no debería de ser así, pero yo creo que lo que nos pasa con Campoamor es como va por picos, ¿no? Nos olvidamos de él y de repente cuando llega su aniversario, como digo yo, pues recuperamos todo eso. Yo voy a aconsejar que leáis Humoradas. Y bueno, político como él y de propósito moralizador y didáctico, pues tenemos a Gaspar Núñez de Arce. Cuidó, sin embargo, más de su poesía, opuesta por completo a los gustos de su época. Y una mujer, Carolina Coronado, que escribió poemas delicados, publicados con el título de poesías, que el tiempo ha revelado de interés muy superior a las composiciones bastante melodramáticas de poetas que disfrutaron de bastante celebridad en el último tercio del siglo pasado. Y a partir de aquí, a partir de Carolina Coronado, pues nos metemos ya en las generaciones poéticas, que ya conocemos cuáles son, ¿verdad? Tras la pérdida de las colonias españolas, eso es, hablamos de la generación del 98. Aquí ya entra nuestro Machado y Miguel de Unamuno, ¿verdad? Y no voy a profundizar en la generación del 98 porque, como ya hablamos de ella en la emisión pasada, tampoco nos da tiempo si queremos llegar hasta nuestros días. Yo creo que todos conocemos perfectamente las generaciones poéticas, la generación del 98. Así que vamos a dar el salto a la siguiente época, ¿no?, que sería la poesía modernista. Y lo que es el modernismo, pues fue un movimiento poético que incluyó la prosa y el teatro, y que tuvo el fin de cultivar el arte por el arte. Se distinguió por la abundancia de elementos subjetivos propios de la manera personal de pensar y de sentir. Aquí aparece el sensualismo, el exotismo, y su principal representante pues fue el nicaragüense Rubén Darío, y su iniciador en España pues es Salvador Rueda. El influjo de esta escuela pues se hizo sentir incluso a los autores de la generación del 98. En sentido estricto, solo pertenecieron a él, aparte, los autores teatrales en verso, que son Manuel Machado y el hermano de Antonio, pues lleno del espíritu de Andalucía, que aquí os recomiendo que podáis leer Alma Canteondo, y Ramón Baría de Valle Inclán. Pues, como sabéis, Valle Inclán pues es un escritor originalísimo, ¿no? En diferentes géneros. Y en el poético, pues compuso poemas musicales y coloristas titulados Aromas de leyenda, y, o por ejemplo El pasajero, que también lo podéis leer. Y a ellos hay que añadir sus obras dramáticas en verso, que aún hoy, ¿no? A día de hoy, se representan con mucho éxito. Antes de la Guerra Civil Española, en el 1936, pues sobresalió la poesía de los postmodernistas y la de los miembros de la generación del 27. Aquí recordemos que el Premio Nobel de Literatura en el 1956, es uno de los autores capitales de la lírica de nuestros días, que es Juan Ramón Jiménez. Llegó por etapas desde el modernismo hasta la estilización, ¿no? de lo concreto. O sea, empezó, por ejemplo, con las obras de Aires Tristes, pastorales, y terminando con Animal de Fondo, a través de numerosísimas obras, ¿no? Entre las cuales pues cabe destacar el delicioso poema que escribió en prosa de Platero y yo, que andes sobre las andanzas del autor con un borriquillo. Y bueno, la fuerza poética de Jiménez, pues su ansia de eternidad y de belleza, pues influyó en los versificadores posteriores, sobre todo la generación del 27. Y cultivadores de la poesía postmodernista, pues son, por ejemplo, Ramón de Basterra y León Felipe. Y los poetas de la generación del 27, pues tuvieron semejantes aspiraciones estéticas, a pesar de que conservaron su personalidad, y buscaron la poesía pura, la libre de emociones, y luego evolucionaron, ¿no?, poco a poco hacia la expresión de lo subconsciente, del surrealismo. Sobresalió entre ellos pues Pedro Salinas, que se consagró a la expresión de la pasión amorosa en su obra La voz a ti de vida y Razón de amor, y Gerardo de Diego, que se dedica a los géneros más variados, con gran dominio de la técnica poética, pues principalmente en su obra maestra, ¿no?, Alondra de verdad. Y luego tenemos a Jorge Guillén, que busca la esencia de las cosas en cántico y clamor. El poeta más conocido de su generación, seguramente que ya estáis pensando que raro que no dice nada, es Federico García Lorca. Además de escribir importantes obras, ¿no?, teatrales, pues dominó el color, el dramatismo y el alma popular, digamos, sobre todo el alma andaluza. Y si conocen por doquier su poema del Cante Jondo y el Romancero Gitano, y en su ámbito más internacional y menos colorista, pues su airada protesta, ¿no?, contra la civilización estadounidense, titulada El poeta en Nueva York. Y en la obra de Rafael Alberti, pues también se hallan rasgos andaluces, como en la de García Lorca. Los podemos encontrar en Marinero en tierra, un raudal de fantasía en cal y canto, y elementos surrealistas en Sobre los ángeles. Todo esto, ¿no?, todo lo que estoy nombrando es para que veáis cómo han ido evolucionando, ¿no?, de la poesía anterior, ¿no?, hasta ahora. Y también tenemos que nombrar a Dámaso Alonso, ¿no?, que refleja al hombre inmerso en un mundo a veces hostil, ¿no? Aquí podemos leer Hijos de la ira, o a Luis Cernuda, que reveló su romanticismo en La realidad y el deseo. Y luego, bueno, pues los poemas humanos, ¿no?, de Vicente Aleixandre, que tratan del amor, la muerte, el dolor y la impureza. Recordemos que obtuvieron el Premio Nobel de Literatura en el 1977. Su verso es amplio y sostenido en Espadas como labios, La sombra del paraíso e Historia del corazón. Y vamos a escuchar un verso, ¿no?, que está contenido en la obra Espadas como labios, que se titula Mi voz, y nos lo va a recitar Pilar.
He nacido una noche de verano entre dos pausas. Háblame, te escucho, he nacido. Si vieras qué agonía representa la luna sin esfuerzo. He nacido, tu nombre era la dicha, bajo un fulgor, una esperanza, un ave. Llegar, llegar, el mar era un latido. El hueco de una mano, una medalla tibia. Entonces son posibles ya las luces, las caricias, la piel, el horizonte, ese decir palabras sin sentido que ruedan como oídos, caracoles, como un lóbulo abierto que amanece. Escucha, escucha, entre la luz pisada.
Y a partir de aquí, de Vicente Alexandre, pues no podemos dejar de nombrar a Miguel Hernández, ¿verdad? La humanidad de Miguel Hernández se enfrentó con el amor y la muerte en su obra El rayo que no cesa, o con la guerra y sus motivos en El viento del pueblo, y también dejó la angustia dramática, ¿no?, en su cancionero y romancero de ausencias. Y a partir de aquí pues ya nos metemos más en la poesía actual, ¿verdad? Porque la poesía posterior a la Guerra Civil Española, aunque muestra la influencia de la generación del 27, en bastantes casos tiene una expresión distinta, sobria y sincera, que se orienta hacia temas personales o más amplios, como lo social y lo religioso. Y bueno, esperamos que os haya parecido muy interesante lo que es todos estos saltos que hemos dado, ¿verdad?, entre la época y los cambios en la poesía. Y os aconsejo que para verlo pues vayáis, acudáis a cada época, ¿no? He nombrado varios escritores, hay muchos, la verdad, en cada época, pero he nombrado varios, tal vez los más representativos o los que han dejado historia, ¿vale?, en la literatura. Entonces podéis ir a cada una de esas épocas, buscar esos escritores que he nombrado, y vais a ver bien, delante de vuestros ojos, ¿no?, ese cambio, ese cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando la poesía desde los inicios hasta ahora. Y es muy interesante, a mí me ha resultado muy interesante verlo cuando estuve sacando información en la Biblioteca Nacional, porque a día de hoy pues sigue cambiando, ¿verdad? Tú coges la poesía donde la hemos dejado a partir de Vicente Alexandre y te das cuenta que sigue habiendo cambios, ¿verdad?, que sigue habiendo cambios. Entonces, es lo maravilloso que tiene la literatura, que seguirá avanzando. Yo espero que siempre avance para mejor, ¿verdad?, para llegar al lector de la mejor de las maneras, siempre con belleza y con sentimiento, porque creo que es lo que tiene que generar la poesía, es, digamos, su mayor fin, ¿no?, y sin soltar la mano de la belleza, llegar al lector de la mejor de las maneras. Y es una pena que se esté perdiendo, o que la gente no se anime a leer poesía o adentrarse en el mundo de lo poético porque les resulte antiguo. Hay muchas personas que piensan que la poesía es antigua a día de hoy. Parece que no son conscientes, ¿no?, de que la poesía sigue en su estado más puro y seguirá avanzando, y estoy absolutamente segura que no nos vamos a desprender de ella en lo que sigamos en este caminar por la tierra y por el mundo. Y doy las gracias de que sea así, ¿no?, aunque se vaya modificando y adaptándose a nuestra época, pues lo más bonito que tenemos pues es la literatura, y dentro de lo que es la literatura, el género literario de la poesía pues es uno más de todos los que de todo el abanico, ¿no?, que podemos elegir cuando uno coge un libro. Y hasta aquí esperamos que os haya gustado todo lo que os hemos explicado, y deseamos de verdad que si teníais alguna duda de todos estos cambios, pues hayáis podido, ¿no?, colocar a cada escritor en cada época y saber de dónde salen y hasta dónde han llegado. Y voy a agradecerte, Pilar, que nos hayas ayudado con esta emisión, aportando tus recitales. Muchas gracias. Te deseo unas buenas noches y te vuelvo a ver el miércoles. Que creo que tienes un cuento preparado, ¿verdad?, para el miércoles, para alguien que te lo ha pedido por email. Pero hoy la emisión ha sido tan larga, poder profundizar en lo que es los estados de la poesía ha sido tan tan largo que no daba tiempo para hoy, así que la emitiremos el miércoles. Y muchas gracias, Pilar, por tu ayuda y buenas noches.
Ha sido un placer, Vascón, estar contigo y con todos tus oyentes, y os deseo a todos una feliz noche. Hasta siempre.
Hasta el miércoles, Pilar. Pues a toda nuestra audiencia, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. desde Universo Literario os deseo muy buenas noches y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.